Radio Barrio Mix. Mix en Radio Almenara 106.7 FM. Martes de 6 a 7 de la tarde. Escúchanos y diviértete.
Estamos en Radio Almenara 106.7 de la FM. Estamos aquí con Teli, Verónica, Patri, Raquel y Erika. Y tenemos a un nuevo invitado que ha venido a visitarnos hoy, el señor Rojo.
Radio Barrio Mix.
A continuación tenemos el noticiario con Erika, que va a hablar de deportes. A ver qué nos contará.
Exótico final de curso. La selección española de fútbol disputa esta noche su último partido del 2011, a las 10:05 en Televisión Española. Su rival es Costa Rica y lo van a hacer en el Estadio Nacional San José, el escenario en el que baja el telón del año. Del Bosque lleva desde el pasado sábado mentalizando a sus jugadores de la importancia del partido. El amistoso ante Costa Rica es el penúltimo antes de que Vicente del Bosque le dé a conocer la lista de los 23 futbolistas que representarán a España en la Eurocopa de Ucrania y Polonia. Pero esta noche el protagonista volverá a ser Iker Casillas.
Thank you. aprieto más contra mi corazón.
Y seguimos con el noticiario. A continuación, Teli nos contará los sucesos.
Detenida una banda de butroneros que había actuado en numerosas joyerías. La Policía Nacional ha detenido a 6 miembros de una banda especializada en robos por el procedimiento del butrón. Entre los diferentes lugares en los que ha actuado se encuentra el distrito de Chamberí. En la detención, los agentes han recuperado 45 kilos de joyas, listas para ser fundidas, y 40.000 euros. Este ha sido el resultado de 3 registros: Rivas hacia Madrid, Alcorcón y Madrid Capital. Los 2 últimos robos fueron cometidos en 2 joyerías, una situada en el municipio de Alcobendas y otra en el distrito de La Latina. El mismo modus operandi. La investigación comenzó en el mes de mayo, cuando la policía detectó varios robos en joyerías que se habían realizado siguiendo el mismo modus operandi. El grupo de 5 o 6 individuos que de madrugada, tras desconectar el sistema de alarma y cámaras de televisión, entraban en el portal o local adyacente a la joyería. Buscan a más implicados. Al cierre de esta edición y tras las defensiones de estas 6 personas, la operación seguía abierta a la espera de detener a otros sujetos que ya están identificados y que forman parte de la banda. De los arrestados, 5 son españoles y 1 marroquí. A la hora de actuar, cada uno tenía una función concreta. 2 de ellos se encargaban de realizar los robos, otros almacenaban en su domicilio las herramientas utilizadas y piezas robadas, y otros 2 se encargaban la venta y fundición de las joyas, y el último hacía el de intermediario.
Para oírte tengo que acercar mi cara.
A continuación tenemos aquí a Harry, que nos va a leer una noticia sobre la tecnología futurista.
Hola, buenas tardes. Esta es una noticia del avance tecnológico para las personas parapléjicas, que ya podrán caminar utilizando de nuevo sus piernas. Pero la gran pregunta del millón, ¿cómo lo podrán hacer? Gracias a un esqueleto externo inspirado en un diseño militar. Este producto es obra de la empresa californiana ExoBionics. El producto aún no está a la venta, solo se utiliza en entornos clínicos. En el 2013 tienen previsto sacarlo para entornos de casa y tal. El prototipo que ahora en Estados Unidos tiene un valor de 73.000 euros. El producto consiste en que el paciente podrá volver a caminar con la ayuda del esqueleto externo y de unas muletas y porta baterías y sensores que captan los movimientos y los transmiten a las piernas. Este dispositivo no es para cualquier parapléjico. Pueden probarlo solo aquellos que pesen menos de 99 kilos y midan entre 1,58 y 1,90. Y a continuación Verónica nos hablará un poco de las noticias del barrio de Tetuán.
Hola, buenas tardes. tardes hoy les hablaré de la paralización de las obras del Paseo de la Dirección. Entre la Avenida de Asturias y la calle Arroyo, en Paseo de la Dirección, hace meses comenzaron unas obras que aún siguen sin terminar, que están paralizadas desde antes del verano y debido a eso los residentes protestan porque están sufriendo la suciedad, los barrizales, la incomodidad de todos los materiales en la calle que interrumpen el paso de peatones y vehículos. De hecho, en la calle Pino Salto lleva cortado el tráfico desde el 12 de enero, que ha causado que sea un lugar de encuentro entre los jóvenes, donde hacen botellón. Esto es positivo para los jóvenes, pero no para los vecinos de estas zonas, que les producen muchas molestias para el ruido y suciedad. Jaime Elizabeth, sí, el portavoz municipal socialista, presentará el pleno del ayuntamiento para pelear por la situación del barrio. Desde el PSOE afirman que solo se ha ejecutado el 20% del proyecto y aún siguen las obras abandonadas.
Que iba a suceder tal como el día comenzó. Mis bromas te hacían reír, había juego entre los dos. Nada inocente tu albono, ni mi mirada sobre ti, suave tu boca, imaginé. Supimos que iba a suceder. Salve mar, salve mar, dulce de Natal. Olas del mar, labios que matan. Pude ver, sonrisas desnudas. Y sentí, temblores de luna.
lucha y un juego sin reloj. Vivimos uno y uno en dos, en una cálida felicidad. Rayos de agua sobre la piel, techos de arena, muslos de miel, sal de mar.
Ahora comentaremos los planes que tenemos en la cartelera de este fin de semana.
Olas del mar, labios que matan. Pude ver.
Este viernes 18 se estrenará la saga Crepúsculo, El Amanecer, la primera parte del final. Se trata del comienzo del final de la versión cinematográfica de los libros de Stephen Meyer, que han vendido unos 100 millones de ejemplares. El miércoles a medianoche se hará un preestreno, que ese mismo día a las 2:30 llegarán los fans disfrazados y dobles de los actores para despedir la franquicia. La primera parte de la película concentra la mayor parte de los acontecimientos más esperados por los fans. Aborda el matrimonio entre Bella y Edward, la luna de miel, las relaciones entre ellos y un posible embarazo de la protagonista, que no se sabe de quién podría ser. Desatan acontecimientos que culminarán la saga de la última película.
Dulce de nata, olas del mar, olas del mar, labios que matan. Pude ver sonrisas desnudas y de comer tres veces al día, y para ahorrarme el perro a medianoche me pongo a ladrar. Si no contara hasta tres, muchas veces te mordería. Déjame, princesa, que te quiera esta noche por última vez. Me gustaría al acostarme sentir el relente de su frescura, y a golpe de poniente endulzar toda mi amargura. Camino cuchara de palo para darle bocados muy grandes al barro. Yo soy de acero y la luna un candelabro, juntos brochazos que pintan esta ruina del revés. Yo soy la polvareda que dejan los carros, donde solo ya los perros velan un mundo, patas arriba y destartalado. Patas arriba y destartalado, de los golpes que hemos dado. Patas arriba y destartalado, ¿a quién le importa si el saco se ha llenado? Patas arriba y destartalado, ay, no puede más. Patas arriba y destartalado, ojo que lo tenemos cabreado.
Buenas tardes, la semana pasada estuvimos comentando de la presencia del señor Rojo en los estudios de la Radio Almenara 106.7. Pues con todos ustedes, Mario Gaitán, más conocido como el Señor Rojo.
Aquí en Radio Barrio Mix.
Yeah. Yeah. Sí. So I walk on the streets, whistling this. Piso calles sin modales, morales, a cuánto y qué. Traigo amor para mis heads, con fe en mis pasos. Camellos en los bancos, mercados sucios sin ley. Las huellas del caballo, bastardos, siervos sin rey. Así es como hago camino yo. Respiro aire podrido y me inmunizo. Rojos, güey, uno más tiro. Niños sin himno, primos cardíacos, pánico, sudor narcótico, suicidios clásicos, ácidos, sabor cianuro. De culo contra el muro, Harry el sucio no es un buen amante. Chulos sin clase, turbios finales, surcos letales, kamikazes de a pie, comiendo ten con ten con incapaces. ¿Quién sabe caer desde el tren? Por los aires, ¿cuánto coño vale un ser? Se venden mártires huecos al peso, excesos y descensos sin luz. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, valéis mi aliento yo.
Safe from yeah. It's a war going on outside, no man is safe from. Shit. Rastreo callejones innobles, nadie trae broches de flores. Las voces en los bloques gritan, no llores. No hay postre, no tragas, no hay sobrecome. Renglones de crack no escriben, bestsellers que vendes. Vuela, sufre, putas sufren. Las ratas nutren si no hay nada que tragar. Encaja más a cifras de fracaso. Soy un fracaso, un chulo en paro. Puros silabios, sucios doblados. Si me pongo de pie, si sin plomo en la piel. ¿Quién no es ángel? Calles y modales, asaltos en los portales. Tráficos de capitales, mortales, oliendo a Dios.
A continuación le haremos una entrevista para conocer más su forma de vida.
Bueno, y todo un lujo tener por aquí a un señor que se codea además con algunos de los grandes.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Chicos, aquí le tenéis, señor Rojo. Un placer tenerte. Creo, ahora le podéis preguntar, que es la segunda vez que viene a Radio Almenara.
La segunda vez, sí. Ya he estado aquí en el programa los cascos, con los cascos puestos. Estuve un sábado por aquí. Y esta es la segunda vez, aquí en Radio Barrio Mix.
Pues a ver qué te quieren preguntar estos jóvenes.
Soy todo vuestro.
¿Por qué tu nombre artístico es señor Rojo?
Pues, a ver, hay varias explicaciones para el nombre. La principal es el color. Es el color, mi color preferido. Desde que era pequeño. Y, bueno, pues, jugando un poco con, no sé si habéis visto una película que se llama Reservoir Dogs.
Reservoir Dogs.
Pues es una película en la cual los protagonistas son una banda de delincuentes, pero muy peculiar, que son de unos delincuentes que van en traje y que planifican un robo así de una manera un poco, bueno, es como una excusa para hablar de otras cosas en realidad. Y me molaba el rollo de la estética esa, ¿no? De alguien que tiene un punto de delincuente y otro de elegante e inteligente. La película es sobre todo de diálogos y tal. Entonces, lo que hacen para cuando planifican el robo, a todos se asignan un nombre, que es un color, para que ninguno sepa el nombre del otro y haya menos posibilidades de que la policía les coja, en el caso de que cojan a alguien no pueda denunciar a los demás, etcétera. De eso, el señor blanco, el señor marrón, el señor azul, creo que hay, el señor rosa, y no hay un señor rojo, pero un poco era coger la estética de esa película y asociarlo con el color, que es el que a mí me mola. Y de ahí salió.
Y hablando un poco de estética, como has nombrado, cuéntanos un poco tu manera de vestir, porque nosotros estamos viendo y sabemos cómo vistes, pero nuestros oyentes no saben cómo es la vestimenta de un cantante de hip hop, así que descríbete un poco.
Bueno, a mí me gusta dejar claro que en realidad el hip hop no conlleva una estética necesariamente. Tú puedes vestir como te dé la gana y ser el más hip hop del planeta, ¿sabes? Pero bueno, pues sí que hay una estética más o menos común, que es pues, estética urbana, ropa deportiva y a veces también ropa un poco así más cara, porque es un poco como el rollo de esto viene de la gente de la calle en Estados Unidos, ¿no? Entonces como que la gente cuando tiene mucha necesidad, pues en un sitio como ese donde hay muchas marcas y mucha ropa de diseño y estilo, pues la gente de la calle aspira a llevar esa ropa y está el rollo ese de ir como el más fly, que dicen ellos, ¿no? Ir por la calle y que la gente diga, este tío tiene estilo, ¿sabes? Ese era un poco el rollo ahí de cuando esto nació, los años 70. Entonces, bueno, pues es un poco una mezcla de ropa deportiva, urbana y algunos detalles de ropa más cara.
¿Que de dónde te inspiras para sacar las letras de tus canciones?
Pues de la calle, de la vida y la calle, de mi vida personal, de las cosas que me pasan y de la calle. Yo soy muy observador y me gusta darle vueltas a todo lo que veo. Intento buscarle explicación a las cosas constantemente, intento llegar a conclusiones sobre las cosas que pasan, por qué pasan, y eso es lo que hago a diario, tanto en mi vida personal como en mi trabajo, como en vamos, en todos los ámbitos donde yo me relaciono, ¿no? Y de ahí sale, de ahí es donde salen todas las letras. Todo está pensado antes.
Y aparte de la música que cantas, el rap, ¿escuchas otro tipo de música?
Sí, por supuesto. Sí, yo soy además un fanático de la música y de... Si eres un fanático del hip hop, por narices tienes que escuchar otras músicas, porque esta música se hace con pedacitos de otras músicas. Entonces, si quieres saber algo de esto, tienes que llegar a muchos estilos. Sobre todo yo escucho música negra. Soul, funk, jazz, disco, reggae, afrobeat. Pero bueno, estoy abierto a muchas otras cosas. También escucho rock, también escucho electrónica. Últimamente estoy escuchando bastante electrónica. Lo que sea, si mola, da igual. Escucho, pero ya sobre todo de eso, vamos.
¿De qué artista te inspiraste o de, por qué motivo te inspiraste al meterte en el mundo del rap?
Bueno, eso... Un artista en concreto, en particular, no. Pero sí que el primer contacto que yo tuve es cuando yo tenía... A ver, 84, tenía 9 años. Mi hermana mayor llevó a casa una cinta de un que era la banda sonora de una película que se llama Beat Street, que es una película que ilustraba un poco lo que era el hip hop. Era una de las primeras películas que se hicieron donde se veía de qué iba esta historia, ¿no? Pero era una película con guión y actores y todo, no era un documental. Y había la banda sonora, pues eran todo temas de hip hop. Bueno, no solamente hip hop, soul, etcétera. Un poco la música que se escuchaba donde estaba surgiendo y desarrollándose el hip hop. Y yo escuché eso y sobre todo un tema de rap, me gustó mucho, me hacía vibrar, bailaba, yo no sabía bailar break ni nada, ni mis amigos lo hacían, pero era la época en la que todo el mundo lo hacía. Y esa canción a mí me obligaba a bailar y me atrapaba. Yo lo escuchaba y decía, esto lo quiero oír todo el rato. La escuchaba muchas veces, incluso me sabía la letra sin saber lo que decía. O sea, como de guachi guachi, así. Y ese fue el primer contacto. Luego muchos años estuve sin escuchar eso porque, pues eso, en mi barrio la gente iba por otro lado. Y yo era muy pequeño, imagínate, 9, 10 años. Y en esa época no era tan sencillo acceder a esa cultura, ¿sabes? Pero luego, sobre el 88, 89, volví a empezar a escuchar otra vez cosas. Y recuperé el interés por eso y a partir de ahí ya empecé a leer, a ver vídeos, a escuchar, a grabarme, a conocer gente y ya hasta ahora.
Pues está bien. Una pregunta sobre lo que acabas de decir, siempre me mata la curiosidad por preguntarle a alguien esto y es cómo, o sea, empezaste a cantar en la calle, ¿no? O sea, desde muy pequeño que empiezas con lo típico de rap y tal, así tonteando. ¿Y cómo llegaste a ser ahora lo que eres?
Bueno, en mi caso ha llevado muchos años. Yo empecé primero escuchando mucho y cuando empecé a conectar con lo que es la culturilla del hip hop, a ir a los sitios donde se pinchaba hip hop, donde se hacían conciertos, a conocer gente, a grabarme cintas, a comprar discos, etcétera. Pues sobre todo lo hice con una gente, unos colegas de mi barrio, que fueron un poco mis mentores. Ellos fueron los que me llevaron a esos sitios. Pues además, cuando yo era joven, cuando yo tenía 15 años, era una cultura muy de la calle y era muy difícil acceder a eso, ¿sabes? No cualquiera tenía acceso a esos, a los grupos y a los garitos y a la música. Por ejemplo, antes no... Tú ahora te puedes descargar la música a internet y todo el mundo se presta y se... Pero antes eso no era así. Antes, si alguien te dejaba una cinta, era porque tú te habías ganado el respeto y entonces tenías acceso a esa música. Y a mí me dejaban las cintas y era como, esto no se grabes a nadie, ¿eh? Era un rollo así exclusivo. O sea, yo tengo un colega mío, que es uno de mis colegas de esa época, con los que yo he aprendido a pinchar y a comprar discos, etcétera. Pues él compraba discos en la tienda y yo descubrí la tienda por otro lado, pero él no me decía en qué tienda los compraba, ¿sabes? O sea, era súper restringido. No cualquiera tenía acceso a eso. Tenías que ganarte el respeto. Entonces, yo empecé a parar con una gente que ellos sí estaban ya bastante involucrados en el mundillo. Ellos ya hacían rap, grababan maquetas. Y bueno, yo estaba ahí al principio. Yo sabía que ni tenía el nivel ni el respeto todavía para poder hacer cosas. Pero empecé a escribir enseguida, más o menos con 16 años. Empecé a escribir rimas, grabé alguna cosa. Y poco a poco pues fui formando parte del grupo y al final ya sí que fui una parte más del grupo y grabamos maquetas y todo eso. Y luego pues ya pues durante mucho tiempo el grupo estuvimos haciendo sin mucha intensidad, hasta que ya hubo un momento en el que el grupo no tiraba para adelante. Yo decidí que yo quería seguir haciendo música. Además habíamos tenido muy cerca la posibilidad de grabar un disco, justo coincidió la época en la que empezaron a salir discos de hip hop en español. Nosotros podíamos haberlo hecho, al final no cuajó, tal. Y yo quería, yo sabía que quería hacerlo. Y un poco también por ellos, quería que ellos tuvieran, o sea, que el mundo escuchara lo que había salido de nuestro entorno. Porque habían salido muchos discos y nadie sabía nada de la gente de mi grupo. Sin embargo, eran muchos de ellos llevaban más tiempo que la mayoría de la gente que estaba publicando discos. Así que nada, empecé a hacer cosas yo solo, maquetas. Y al final decidí grabar un disco. Y decidí publicarlo yo solo. Y lo financié yo y todo. Lo único que luego me apoyaron. Tenía un contacto directo con Violadores del Verso, que son colegas míos. Hemos pinchado juntos muchas veces. Teníamos muy buena relación. Y al principio lo edité yo solo y luego ellos me ayudaron. Desde el principio me ayudaron a nivel legal, ellos fueron los que dijeron, pusieron el sello discográfico y me ayudaron a coordinarlo, a hacer los contactos con la fábrica, a promocionarlo, por supuesto. Y bueno, pues eso. Luego ya pues he seguido haciendo cosas con ellos y con otra gente.
¿Te gustaría escuchar ahora mismo, no sé, por ejemplo, la canción Nací Muerto con Rush y K.S.O.?
Soy un vivo, curado en salud. Conozco los misterios de esta puta nube. Los crímenes seducen, pregunta una mujer en Belén. Vals de las putas dulces, robos en el cruce. Conclusiones de vuelta al burdel, nada que hacer, que va, las piezas encajan. Yo hago caja, tú pierdes la fe. Es el cáncer de un niño sin nada. Dólares y fat gold chains en la portada. Cobardes esperándote en la sala. Cárceles, márgenes del doble o nada. No conozco la ciudad encantada. Madrid duerme acojonada. Me resbalo con sangre pisada. Revisa cada coartada. Hay ojos en cada espalda. Vigilando bolsillos en guardia. Las hienas en la guarida brindan con cristal. Celebrando heridas, ruinas en boga. Aprende a cerrar la boca. Hay pistolas silenciosas. Deseando firmarte las notas. Notas como que a solas no te sobran los escoltas. Love your life, la vida es corta. Como optar por vías rosas. No dan copas en el cielo. Nací muerto, soy un inmortal. Al principio fue el verbo y luego fui yo. Incómodos sentimientos, cabalgo. Entro y salgo en mis bolsillos vacíos. Guardo el sonido íntegro directo del barrio. Soy un perdedor ganando. Ni el cielo ni el infierno. Ando siempre en el medio. ¿Crees que me importa una mierda lo que piensas o lo que hablas? Que te jodan, no hay más. Yo, sinceridad crucificada. Mártires de la nada. Mierda envasada, promesas de almohada. Palabras que se lleva el viento. Ángeles sin alas cayendo. Por siempre ardiendo, mordiendo. En tu cuello cerdo, perro sin sueños. Tengo los pies en el suelo y el cerebro hambriento. Sigo escupiendo lo que siento. Como gritando en el desierto. Sigo buscando una respuesta en el viento.
Lo mejor es lo que queda por venir. ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién de los que están buscando su destino quiere verse en el camino llorando? Lo peor es el pobre de amor, lo mejor es saber lo que tiene valor. No sé por qué me cuesta tanto vivir, joder, sentirme bien, entonar cada día el desencanto. Que es un arco iris con toda la gama gris. La bilis negra, negatividad invade mis putos sensores. Y cada poro detecta y traduce, eso que reluce no es oro. La mierda que se mete no es para pasarlo bien.
bien. Es por lo mal que lo pasa, es que los demás no ven. Claro que vemos, pero nos la suda. En estos tiempos oscuros lo normal es que descubras Judas.
Y ese futuro,
lo juro, es un mar de dudas.
Lo veo oscuro.
Ciudades cunas de locuras, nidos de secretos y engaños. Sueños de amor malheridos duelen durante años. Baños de alcohol, ciegos al sol,
cercanos,
juegos matan,
humanos,
tú y yo,
jugamos,
tanto que la tinta que escribió fue mi llanto, antología de males que espanto y renazco cada día, le pongo melodía a mi dolor, no lo merezco, yo soy un niño todavía, y más que me queda, seré un adulto cuando proceda, co de momento suave seda,
suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda.
En tus principios de la carrera de artística, ¿tuviste el apoyo de tus padres o fueron más bien un impedimento para subirla a la fama?
Es una buena pregunta. Pues si te digo la verdad, al principio no tuve su apoyo, porque mis padres siempre me han empujado a que me gane la vida de una forma clara. ¿Sabes? Que estuviera claro que...
Con estudios más.
Claro. Entonces no veía nada claro el hecho de que yo estuviera dedicando tanto tiempo a escuchar música, ensayar, hacer... Y sobre todo ellos no tenían... Pues es lo que he dicho antes. Cuando yo era joven no había... Estos discos no existían. No había discos de rap en español. Entonces era una quimera, un sueño... muy raro, ¿no? El hecho de pensar que tú podías llegar a hacer algo en la música. Con lo cual ellos pues lo veían más, todavía menos rentable, ¿no? Era como, déjate historias, estudia, trabaja y déjate de chorradas, ¿no? Pero bueno, cuando yo sí que sabía dónde, en la posición en la que estaba y dónde estaba, con quién me movía, y cuando yo empecé a hacer discos, pues... Cuando vieron que ya había un disco de verdad sobre la mesa, entonces ya dijeron, coño, esto va a ser que va en serio. Como además yo nunca he dejado de lado mi carrera profesional ni mis estudios y me he ganado la vida de una manera alternativa a la música, pues entonces a partir de ahí ya fue distinto. Ellos me apoyaron más. Pero al principio no, al principio ellos no lo entendían, solo me veían ahí que estaba flipado con la música, todo el día grabando cintas para acá y para allá, saliendo, quedando. Y no, pensaban que eso me desviaba del camino del hombre recto.
En la Wikipedia pone, cuando pones el señor Rojo, pone que tu ocupación es MC, que me dijiste que era maestro de ceremonias. ¿Qué quiere decir que eres maestro de ceremonias?
Bueno, pues es que es una forma de llamar a los... Al que maneja el micrófono en el hip hop, ¿vale? Al principio, cuando esta cultura nació, no sé si se puede llamar cultura, esta historia, cuando nació ahí en los barrios en Nueva York, al principio se juntaba la gente en torno a un disc jockey que pinchaba en la calle, porque no tenían sitios donde ir, o no les dejaban entrar en los clubes en Manhattan, entonces en sus barrios, que eran zonas muy desfavorecidas, pobres, con mucha delincuencia y con situaciones muy complicadas, pues decidían hacerse sus propias fiestas. Y al principio eran los DJs. Ellos bajaban, montaban dos platos en una mesa como lo que hay ahí y mezclaban música, ¿vale? Y al principio eran los propios DJs los que animaban al público. La gente se ponía ahí, pues había gente bailando break, había gente simplemente bailando, escuchando música, y ellos eran los que animaban al público, ¿sabes? Decían frasecillas como "One for the trouble, two for the time, come on, yo, let's". Estaban como animando al público para que... Pero hubo un momento en el que eso empezó a coger un poco más de entidad y cada vez decían más rimas para animar al público. Entonces hubo gente que empezó a especializarse solo en eso, en hacer rimas sobre el ritmo, ¿vale? Entonces, a partir de cierto momento, los DJs empezaron a hacerse acompañar de maestros de ceremonia. Había un rapper al lado con el micrófono, que era quien animaba al público, y en mitad de la sesión del DJ, en algunas partes, pues rimaba. Hacían temas que los traían escritos de casa o estaban improvisando. Normalmente traían los trozos escritos. Y ya pues era un poco de lucirse y otro poco de animar al público, etcétera. Entonces eran los maestros de ceremonia porque eran ellos los que manejaban al público, ¿sabes? Ellos pedían a la gente que hicieran ruido, que levanten las manos, que hagan palmas. Pero al principio eran los DJs, que son los DJs, y luego los maestros de ceremonias. Entonces ya se ha quedado como que el que hace eso en el mundillo del hip hop se le denomina así, maestro de ceremonias, MC. Vale. Escucharás hablar muchas veces MC, no sé qué, MC, no sé cuánto, Randy, MC. Pues vale. Eso es.
¿Y con qué artistas has trabajado o colaborado en este mundo?
Pues mira, los dos discos están hechos en relación estrecha con un grupo que es de este barrio, que se llaman Perros Callejeros. Porque bueno, pues alrededor del año 2003, 2004, empezamos a quedar más, a parar juntos. Ellos estaban preparando, ya habían sacado un disco, estaban preparando su siguiente disco y bueno, conectamos. Y bueno, sobre todo con el productor, que es científico, pues empezó a pasarme instrumentales y en el primer disco, de las cinco, tres son suyas. En el Estado Mental Madrid Ciudad. Y en el siguiente, de las 20, pues 10 son suyas. Y luego también colabora Rus, que es el rapper de Perros Callejeros. Luego también he colaborado con KCO de Violadores del Verso, que bueno, como he dicho antes, Violadores pues me apoyaron al principio y con el siguiente disco también, y seguimos siendo colegas y teniendo contacto y seguimos teniendo relación. He colaborado con KCO y con R de Rumba en un disco que sacaron el año pasado, que ellos, él y otro chaval que es Chelas, que a lo mejor también lo habéis escuchado, que es otro rapper de Zaragoza, sí. Hicieron un disco como productores en el que invitaban a diferentes rappers y uno de los temas lo hice yo. Y luego en mi disco ha colaborado también Hermanos Herméticos, que es otro grupo de aquí de Madrid, que además a mí me gusta mucho. Ahora además yo he sacado un pequeño tema en el disco en solitario de uno de los dos, de Hermanos Herméticos, se llama Jordán Donaire. Y poco más, tampoco, bueno, con gente de Clase Sur, que son unos colegas más a nivel underground, que han sacado discos autoeditados. Y poco más, lo que vaya surgiendo.
Vale, otra pregunta que tengo es, si a lo largo de tu carrera musical has tenido que sacrificarte de algo o rechazar algo para continuar en ella.
Pues a ver, yo he rechazado muchas cosas, pero no tanto como para seguir en la carrera musical como para ser fiel a mis valores. Al revés, quizás he rechazado cosas que hubieran facilitado mucho las cosas para vivir de la música, pero yo hay muchas cosas por las que no estoy dispuesto a pasar. Y entonces siempre he sido muy independiente, por eso mis discos, aunque están legalmente editados por Rap Solo, yo he gozado mucha independencia y he hecho siempre lo que he querido. Y esa era la idea desde el principio. Yo no estoy dispuesto a hacer determinadas cosas que he visto que otra gente se ha hecho. Incluso a veces he rechazado cosas que luego ha hecho otra persona y yo me he quedado pasmado, ¿no? De decir, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, he rechazado muchas cosas, pero un poco más bien ha sido al revés. Luego, claro, pues tienes que renunciar, pues yo qué sé, cuando hice el álbum, el segundo disco, que es un álbum de 20 temas, estuve 7 meses en paro, dedicado exclusivamente a hacer el disco, ¿sabes? Bueno, pues arriesgué mi puesto de trabajo, además. Yo lo dejé con todas las consecuencias y luego pues tuve la suerte de volver a trabajar encima del mismo sitio, pero bueno, sí, arriesgué. Me podía haber quedado en el paro mucho más tiempo, yo qué sé, o haber tenido que buscar otro curro.
¿Y tú realmente a qué te dedicas?
Pues yo trabajo como educador técnico de empleo. Apoyamos a chavales un poco más mayores que vosotros a buscar curro. Les ayudamos a buscar curro, contactamos con empresas, les llevamos, les enseñamos a buscar, cómo afrontar una entrevista de selección. En fin.
¿Y los chavales con los que trabajas qué piensan de tu otro trabajo?
¿De la música?
Sí.
A la mayoría les mola, les hace gracia. Cuando se enteran.
¿Has cantado en directo o algo?
¿Eh?
¿Has cantado en directo para ellos?
¿O has tenido alguna pelea de gallos con ellos?
No, eso no. No, además yo no suelo hacer peleas de gallos. Pero no, no, tampoco he hecho directos, pero bueno, pues algunos se enteran y te buscan en internet, ven los vídeos, no sé qué, luego vienen, te comentan, ¿cómo te viste este vídeo? Y no me mola. Bueno, suena un poco como no sé qué, ya, pues yo qué sé, es lo que yo hago, tío. Pero sí, les hace gracia, ¿no? Imagínate, te ven ahí, además, pues yo soy discreto cuando voy a trabajar, además yo trabajo en relación con empresas, entonces, bueno, pues estéticamente ellos no me cogen, ¿no? Entonces, de repente te ven así... Y un día llegas y le dices, mira, ven, te voy a enseñar un vídeo. Y lo ven y se quedan y te miran así, miran el vídeo, te miran, ven el vídeo y es como, no puede ser, venga, coño, ese no eres tú.
Tienes como dos vidas, la artista y la del profe.
Y la del trabajo. Sí, no está totalmente separada, tiene que ver, pero tiene que ver sobre todo con mis valores. Y estoy donde estoy y trabajo donde trabajo porque pienso como pienso y por la misma razón hago la música que hago. Pero sí, es un poco...
Has hablado mucho distinto. De tus valores. ¿Cuáles son?
Uy, eso es una pregunta muy profunda. Pues tengo muchos valores en la vida.
¿Pero resumiendo?
Así un poco. En dos minutos tienes que contestar tres preguntas y una de ellas es esa, o sea que...
¿Cuál? Pues mira, yo creo soy una persona que creo que... Que no todas las personas tienen lo que se merecen. ¿Vale? Que todas las personas tienen gran capacidad para salir adelante y para hacer grandes cosas, pero que no siempre depende de lo que tú hagas. Entonces, lo que se desprende de ahí es, tienes que saber adaptarte, vivas donde vivas, las circunstancias que vivas y tirar para adelante porque tienes capacidad, cada uno tiene las suyas, pero a la vez no se puede juzgar a una persona por lo que hace o deja de hacer, porque las circunstancias son distintas para cada uno. Entonces, yo me bandeo en ese sentido. No juzgo a nadie y pienso que cada uno tiene que intentar buscarse la vida como sea. Y creo que hay que intentar hacerlo de la forma más inteligente según el entorno en el que vivas. Sea trabajando, haciendo música o lo que hagas. Ese es mi valor principal.
¿En qué te basas para poner un título?
Pues muchas veces es una frase que pronuncio en el tema. Muchas veces es eso. Otras veces pues es una idea y de ahí surge el tema. A veces está primero el título y después sale el tema. Y otras veces pues es una frase que resuma un poco el tema o que dé alguna idea de qué va el tema. Sí, pero bueno, a lo mejor para los siguientes no lo hago así. Porque me molaba un colega mío, uno de los que colabora en mi disco, Jordán, decía eso, que tampoco... A veces caemos un poco también nosotros en hacer títulos, los títulos de los temas como muy previsibles, ¿sabes? Y mola de repente que el título te descuadre y no tenga nada que ver con el tema, ¿no? Lo que sea un poco que provoque, yo que sé.
¿Y nos podrías cantar ahora mismo en directo para que todos te escuchen?
Si ponéis un ritmo, sí. Sí, 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 sí. Se oye, ¿no? Pero voy a hacer algo nuevo sobre este ritmo. Pues ya lo habéis escuchado el párrafo antes. Yo. Rodeado de ojos sucios, enfermos, cuerpos hambrientos, muertos, no hay Dios para los presos, vidas de arena, derramándose en la acera, Madrid en tierra, niños juegan a la guerra, no vas a escapar sin dejar huella, malos, husmeando, niños viejos calculando, precios altos, no hay amor si no hay garbanzos, no hay descanso, pasos rápidos, estrés, polis, jeques, cerebros al 100% y yo, pierdes, quieres brillar, tirar a matar, te sobran, días sin un cuello al que amar, son demasiadas, restas sin cuadrar, son demasiados cobardes, no hay padres, tardes en el parque sin fe, sin nada que hacer, tensiones, hombres masticando tensiones, dinero, presiones, las pellas comen, no hay dónde. Eso está saliendo así fresco para el próximo proyecto. Eso es nuevo, en exclusiva.
Si quieres, Mario, te invitamos a debatir con nosotros el debate de la semana.
Me parece guay, pero no es un tema muy complicado, ¿no?
El debate de la semana será, pues, la igualdad de la masturbación.
Especificando un poco lo que quería decir aquí, Kiteli, es más bien la igualdad entre mujeres y hombres, no lo de masturbación, pero entro un poco en el tema. Porque, a ver, si un hombre puede decir libremente que se masturba, ¿por qué una mujer no? Porque no es normal.
Pues porque se supone que las mujeres son más educadas que los hombres, o sea... No digo que los hombres no seamos educados, pero se supone que siempre se ha tenido en mente que las mujeres son muy educadas, que son
pero
muy...
Pero eso es en el siglo XX, antiguamente. Ahora estamos en una sociedad en la que estamos todos iguales. Y si que yo sepa, podemos decir libremente que las chicas nos masturbamos y los chicos lo mismo.
Hombre, también es verdad, pero date cuenta que los padres siempre inculcan eso, ¿no? Que... O sea, a mí desde pequeño me han inculcado que las mujeres son educadas, que los chicos son rebeldes. No, o sea, no son mal educados, sino que son distintos, son como, no sé...
Como más macarras que las chicas.
Entonces, ¿quieres decir que los hombres pueden disfrutar y las mujeres no?
O sea, no se trata de eso. Lo que pasa es que en decir un hombre, en parte, que se ha masturbado un hombre, es normal, ¿no? Porque... Somos más abiertos que las mujeres. Las mujeres en plan de ven algo que da asco y dicen, Dios, qué asco. Y un tío ve algo que da asco y dice, buah, esto me da igual. Porque lo tenemos como más asumido. Somos como más abiertos, más, no sé, expresamos lo que sentimos, lo que,
claro,
no sé.
Que se nos pase la cabeza en ese momento. Y Mario, ¿y usted qué piensa de esto?
A ver, yo pienso que esto viene de muy lejos. Eso viene muy de muy lejos. El hecho de que los hombres puedan mostrarse descarados, que yo creo que es la palabra,
sí,
y puedan hablar explícitamente del sexo y se puedan presumir de ser promiscuos y de tener varias relaciones y de masturbarse y de hacer cosas que hasta cierto punto se consideran guarradas. Y no, hasta hoy no se ha aceptado que las mujeres puedan hacer todo eso, porque hasta hace muy poco eso eran cosas exclusivamente reservadas para los hombres, salvo la prostitución, que era donde la mujer podía ser explícitamente sexual, descarada.
Sí, es otro caso.
Claro, pero en la vida cotidiana y en las casas pues parece que eso no se aceptaba, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía hay muchos sitios donde no se acepta. Entonces, la mujer carga con el peso social de que del ser recatada, del aparentar ser una persona fiel, tiene que ser una persona, ¿no? Parece que se espera de una mujer que sea delicada, que no sea promiscua, que no haga determinadas cosas en relación con el sexo, porque eso sería síntoma de que es una mujer fácil o de que es...
Pero luego, si una mujer es demasiado promiscua, la llaman estrecha. O sea, al revés.
Más bien lo contrario.
Más bien eso, lo contrario.
Yo quería decir...
Promiscua la llaman zorra.
yo quería comentar un poco, a raíz de lo que estaba diciendo Mario, haceros caer un poco en la cuenta, ¿no? ¿Cómo está visto en los chicos cuando un chico liga mucho y se va en una misma noche con muchas chicas? O, al revés, ¿cómo está visto que una chica en una misma noche se vaya con muchos chicos?
A mí eso me parece horrible.
No se te oye nada, Erika. Sí.
Que me parece muy mal.
Pero ¿cómo está visto? ¿Os habéis fijado vosotros? A lo mejor incluso entre vuestros amigos, a lo mejor alguna vez lo habéis visto.
Los chicos en eso son como los más guays y las mujeres pues más guapas.
Sí, la verdad que ahí sí que le doy la razón, porque es verdad. Nosotros, las personas, pues si nos vamos con los chicos, pues es casi como lo normal, lo habitual. Pero con las chicas, pues parece que tiene que ser fiel. No, ni cuernos ni nada.
Claro, si un tío pone los cuernos, pues ya es lo mejor.
Me he dicho eso.
Pero es si así. Un tío pone los cuernos, ya le dan palmaditas a la espalda. Pero si una chica lo hace, pues ya lo peor del mundo.
Si es una cualquiera.
Entonces, la sociedad pues sigue siendo igual de machista que antiguamente. Por mucho que digan que está cambiando. Pues si en ese tema siguen igual, pues no sé.
Estamos en Radio Barrio Mix. Mix en Radio Almenara 106.7 FM. Martes de 6 a 7 de la tarde. Escúchanos y diviértete.
Bueno, pues antes de despedirnos, yo quería dar la enhorabuena a estos chavales porque lo que habíamos dicho que íbamos a hacer dentro de mucho, hoy lo hemos cumplido. Habéis sido vosotros mismos los que habéis llevado vuestro propio programa, aquí un servidor ha estado callado y bueno, la verdad es que creo que es algo a reconoceros. Y bueno, pues ahora ya creo que os toca despediros hasta la semana que viene.
Bueno, quería darle las gracias al señor Rojo por su compañía y colaboración en el día de hoy.
A vosotros, ha sido un placer estar aquí con vosotros y que vaya todo guay y el programa siga adelante y a ver si de aquí sale un Iñaki Gabilondo.
Despedimos de Radio Almenara 106.7 de la FM y podéis estar en contacto con nosotros con el teléfono 91 315 1112 o radioalmenara.net. Y las personas que hemos estado aquí presentes, estoy yo, Celi, Verónica, Mario, Raquel, Patricia, Harry, Erika y Elías.
Adiós.
Y nada más, nos vemos el
próximo martes.
¿De qué hora a qué hora?
De
6 a 7.
Nada más, aquí en Radio Almenara. Hasta luego, vecinos. Hasta luego, vecinas. Adiós.